Hola a todos, bienvenidos a este podcast, a este programa de Criminology Fair que vamos a presentar Dafne Cepeda y yo y que nace para ser un espacio para todo el mundo. Hablaremos de criminología, sí, pero de una forma que nunca se ha hecho antes, o al menos nunca hemos visto antes una forma de hablar así sobre la criminología. Lo queremos hacer llano, para todo el mundo. Pero la presentación del programa vendrá después. Ahora vamos a ver quiénes somos nosotros, que estamos aquí y que estamos soltando la chapa y que vamos a hablaros durante muchos días y que vamos a estar aquí con vosotros trayéndoos pues, un poquito de todo. Dafne, ¿quién eres tú?
Hola, pues bueno, mira, yo soy Dafne Cepeda, como ya me has presentado tú. Yo soy criminóloga por la Pompeu Fabra. Me especialicé en drogodependencias en el máster de la UB. Luego he estado formándome como formadora de formadores. Tengo especializaciones judiciales en criminología, en criminalística, en derecho, en accidentes de tráfico y en daños físicos. Y ahora estoy acabando directora de seguridad. Además de que me especialicé en temas de criminología vial y así también pues hago mis formaciones de drogas. Pero aparte de eso, como hemos dicho que somos un poquito así más llanos y podemos hablar de lo que queramos, no solo académicamente, pues también obviamente me podéis conocer en las redes como Yaguara Warrior, ya que otra de mis aficiones, además de la criminología, es la lucha libre. Y si no, pues vamos a hacer aquí un poquito el spam. También me podéis encontrar en otros podcasts como Mondo Danco, que podemos decir que es un poco como la web amiga, llamémoslo así, que son los que nos han ayudado a hacer toda esta cosa tan chachi. Pero vamos a también conocer al otro presentador de este podcast tan magnífico. ¿Quién es Alejandro García?
Pues, yo soy Alejandro García, ahora mismo tengo 23 años y me gradué de criminología a junio de 2020, en plena pandemia, haciendo los exámenes cerrado. Allí me gradué de criminología y políticas públicas de prevención en la misma universidad que mi compañera, la Pompeu Fabra. Mi mención es en criminalidad y sistema penal, puesto que me especializo más en todo lo que es el tema de prisiones y tal, pero lo que más me gusta son los delitos transnacionales. Pensemos, bueno, especialmente tráfico de animales, trata de seres humanos. Quiero especializarme, investigar más tráfico de seres humanos. Bueno, todo lo que sea mover cosas y gente a través de las fronteras, eso es lo que a mí me gusta. Y lo combino con otra pasión, que es el derecho penal. Derecho penal y el derecho en sí. Porque ahora mismo me encuentro estudiando, por un lado, un curso sobre trata de seres humanos en una universidad mexicana, que es la UNAM. Y por otro lado, derecho, en la misma universidad, como siempre, la Universidad Pompeu Fabra. Y ahí estoy estudiando derecho. Y luego, pues como ha dicho Dafne, aparte de la criminología, pues tengo también un poco mi vida con otras cosas. Y yo estoy empezando, digamos, en el marketing digital, comercio electrónico, que es el mundo que descubrí en la cuarentena y que me parece apasionante. Igual algún día hablamos un poquito sobre todo esto. Y estamos aquí en representación de una asociación que seguramente vais a conocer, porque en redes sociales pues está cogiendo bastante alcance, la verdad, que es Criminology Fair. Criminology Fair es la asociación que estamos representando ahora mismo. Somos socios fundadores de ella, junto con otros compañeros. Y básicamente, pues, consiste en hacer justo lo que estamos haciendo ahora. Divulgar la criminología como no se había hecho antes, entre otros objetivos como ayudar a estudiantes, otros objetivos como intentar fomentar la inserción laboral de los criminólogos y las criminólogas. Pero principalmente nuestra tarea consiste en la difusión de contenido, pero de una manera eficaz, porque Dafne, no sé si tú has visto a veces charlas de criminología que la gente de a pie no quiere escuchar. Escuchan los especialistas porque quieren profundizar, pero alguien que venga de fuera a lo mejor se plantea ahí y dice, oye, ¿y tú qué me estás contando ahora mismo? Yo no te entiendo y no me interesa. ¿No has asistido nunca a una charla de estas tú?
Bueno, ya no solo charlas de gente que a lo mejor no es que no nos interese porque son personas de, obviamente, que tengan otros conocimientos y no entendemos, o porque sean muy especializados y, por ejemplo, yo qué sé, a mí no me interese, no sé, digo por decir, la violencia doméstica, que no es el caso, sino que yo creo que también la figura del criminólogo, que también es una cosa que nosotros intentamos en nuestra asociación y obviamente intentamos en las redes sociales y como todo criminólogo intentamos, es dar a conocer de que los criminólogos no somos CSIs, no somos mentes criminales, no somos lo que nos han vendido en la televisión. Entonces creemos que esto es como una especie como de estigma que nos tenemos que ir quitando, que poco a poco se nos va conociendo ya como no los tertulianos de la tele que los pones a comentar cualquier noticia, cualquier asesinato, cualquier cosa así muy gorda que haya pasado, sino que somos personas pues que investigamos, que divulgamos, que estamos, por ejemplo, en universidades dando clases, que nos da por especializarnos por temas que a lo mejor la gente cree que ahí no puede haber delitos, pero sí que los hay. Somos personas, pues eso, que nos mueve un poco la curiosidad, que nos mueve un poco el análisis, el tener un poco más de conocimiento de todo lo que nos rodea alrededor nuestro, y que obviamente, pues como ha dicho Alejandro, nos especializamos en cosas tan diversas como, por ejemplo, pueden ser los crímenes transnacionales, como dice él, de todo lo que se mueve entre fronteras, como cosas que pueden pasar por drogas, como pues cosas pues que pueden pasar, por ejemplo, de medioambiental, de mediación. Tenemos muchos temas ahora mismo que obviamente iremos tocando poco a poco en el podcast, pero que bueno, que vosotros ya podéis ir viendo en nuestras redes sociales con todo lo que hemos ido subiendo durante este año y poco que llevamos en activo.
Sí, pues si alguien no conoce nuestras redes sociales, es tan sencillo como en cualquier red social, porque estamos en todos lados, en LinkedIn, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, es @criminologife, nos encontrará y subimos a diario temáticas variadas, es decir, no nos concentramos en un único tema, sino que precisamente para demostrar, ¿no?, la gran variedad de temas que toca la figura del criminólogo y la criminóloga, pues un montón de temas diferentes, y así pues se nos va conociendo un poquito. Y este programa va a tener varios formatos. Esto es un episodio piloto, no todos los programas van a ser así. Esto es pues el primer programa y os queremos presentar un poco qué va a ser todo esto, qué tenemos en nuestra mente, ¿no? Y bueno, en primer lugar, lo que queremos es traer a personas aquí. Os vamos a traer gente especializada en un tema y vamos a intentar que transmitan su conocimiento de un modo sencillo para que todo el mundo pueda escucharlo y entretenerse al mismo tiempo, con los mínimos tecnicismos posibles. Y es eso, vamos a intentar traer gente de una calidad abismal, impresionante, para que den un mensaje que cualquier persona pueda escuchar y al mismo tiempo entretenerse con ello. Y luego, por otro lado, pues estudiantes o gente que quiera participar en todo esto para charlar sobre la criminología de forma abierta. Como estudiantes que nos quieran contar, oye, mira, yo es que en mi universidad esto no se está enseñando bien, esto se está enseñando de la manera X, porque aquí hay mucho de lo que hablar también. Se han armado muchos directos en Instagram al respecto de cómo se dan las clases de criminología, que si artículos desfasados, que si mezclas, porque como ha dicho Daphne, nos confunden un poco con CSI, incluso algunas carreras ponen asignaturas que son de este tipo, asignaturas de CSI. Y en definitiva, un montón de temas que van a ir sonando de boca de grandes especialistas, de estudiantes o de gente externa a la criminología que nos muestre cómo se nos ve desde fuera. Que eso muchas veces lo olvidamos. Hablamos mucho de nosotros con nosotros, pero no de nosotros con otros, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos también hacer aquí. Y vamos a hacer también una sección. Al final de cada podcast os vamos a pedir, si queréis, que nos mandéis preguntas. De lo que sea. No hace falta que sean preguntas técnicas. De, oye, ¿cuál es la tasa de inserción? No. No hace falta. Lo que vosotros queráis de corazón. Como si me queréis preguntar si juego al fútbol y si se me da bien el fútbol o el básquet, ¿no? Y estas preguntas las vamos a responder en el podcast siguiente. Y dicho esto, esto sería la idea que tenemos en mente y evidentemente si salen noticias interesantes en este podcast, las vamos a dar. ¿No crees, Daphne?
Sí, nosotros lo que vamos... Nosotros lo que estamos intentando es eso, es lo que decía Alejandro, que realmente queremos acercar con el podcast a toda la gente, obviamente, tanto de España como de Europa como de Latinoamérica, porque sabemos que los podcasts llegan pues everywhere. Queremos acercar el tema de la criminología, pues eso, para gente que a lo mejor no tiene ni zorra de lo que estamos hablando. Y como si realmente, lo que decía él, quieren saber más sobre, no sé, imagínate, oye, mira, que he visto una película y creo que tiene algo que ver, no sé qué, pues también nos vamos a meter en estas cosas. O, oye, mira, que es que mi vecina me ha dicho qué tal. ¿Vosotros qué creéis? Pues, oye, nosotros estamos aquí para opinar y para sacar de dudas a gente de que nos pueda estar preguntando. A lo mejor nosotros tampoco tenemos ni idea, pero obviamente algún conocimiento tendremos o podremos decir, oye, mira, pues contacta con esta persona, no sé qué, pero obviamente contra más preguntas nos enviéis, pues obviamente más más cosas hablaremos en el podcast, sino obviamente tendremos otros 800.000 noticias, podremos hablar de 800.000 temas, como ha dicho Alejandro, vendrá un montón de gente que pasará por aquí que querrá decir pues su opinión sobre X tema, y obviamente lo vamos a intentar hacer pues ameno, vamos a intentar que sean unos programas no muy largos, pero bueno, que si la gente se anima y tenemos que hacer podcast de 3 horas, pues 3 horas vamos a hacer de podcast, o sea, tampoco vamos a tener problema.
Disposición del público, ¿verdad?
Exacto, como si vamos, y bueno, obviamente también para la gente que no solo nos escuche en iVoox, por ejemplo, que es la plataforma donde nos van a escuchar ahora, si la gente nos quiere ver cómo hablamos, si quieren ver parte de nuestra casa, quieren ver, por ejemplo, cómo me están saltando las gatas encima cuando estoy hablando, pues obviamente también verán el programa, que lo tendremos en el Patreon de Criminology Fair. Pero bueno, para no extendernos más en lo que es la presentación, pues queríamos un poco hablaros de lo que es la Asociación de Criminology Fair, para que tengáis un poco la gente que, por ejemplo, no nos haya conocido en redes, sino que haya visto el podcast aquí colgado y haya dicho, ah, pues quiero ver qué es esto. Pues nada, queríamos hacer un poco de, como se diría en Cataluña, 5 céntims de lo que es un poco la asociación. Ya habíamos dicho que lo que intentamos es divulgar, investigar, pero sobre todo, obviamente, hacer llegar la criminología a mucha más gente. Queremos, obviamente, que los estudiantes pues no acaben una carrera y no sepan qué hacer, que no haya nadie que, por ejemplo, les haya dicho qué carreras profesionales, o sea, qué puede haber después de la criminología, salidas profesionales, un poco en plan ayudarles a buscar lo que quieren ellos con la criminología. Pero luego también, obviamente, hemos hecho convenios con un montón de gente, hemos dado cursos ya en alguna universidad, hemos hecho seminarios, porque, como ha dicho Alejandro, nosotros somos parte de los socios fundadores de esta asociación, pero hay 5 o 6 personas más, también han ido pasando gente un poco así como más puntual, pero todo el mundo como que tenemos un tema y creemos que somos gente pues muy preparada para hablar de cualquier tema, que si yo, por ejemplo, estoy especializada en drogas, hay mucha gente que está especializada, no sé, en violencia doméstica, en mediación, en estadística, en un montón de cosas relacionadas con la criminología que nosotros podemos dar toda la información que podamos, además de no solo a socios, porque lo abrimos hace poco para que la gente se nos asocie, sino a estudiantes o a gente de a pie. Como si puede venir, por ejemplo, mi vecina a preguntarme sobre el blanqueo de capitales, pues algo sacaremos.
Sí, estamos abiertos a todo el mundo, y es que Criminology Fair nace para esto, la divulgación y la ayuda al estudiante, porque es verdad que es una carrera que es muy complicada no a nivel técnico, tiene su dificultad como cualquier carrera, pero a nivel emocional es como una montaña rusa. A veces estás con una motivación que es increíble, que no te para ni Dios, y en otras ocasiones, sin embargo, te deprimes porque es una carrera que cuesta. Pero oye, tienes que destacar y tienes que aprender a hacerlo, y de hecho en este podcast, en alguna que otra ocasión, pues también hablaremos de ello. Es uno de los temas que pueden salir, ¿no? Cómo destacar un poco, cómo sobresalir en este mundo de la criminología, porque una cosa está clara, y es que si tú vas de casa a clase y de clase a casa, no destacas. Siempre tiene que haber un plus. Y esos pluses, pues están por allí, eventos. Aquí avisaremos, oye, que se va a armar este evento, que si queréis ir, estupendo, lo recomendamos. Oye, que ha salido una plaza para poder escribir en una revista. Oye, pues se dice, oye, que ha salido. Y estas cosas te van enriqueciendo y van haciendo que te distingas de la gente. Y si ya das el paso a la multidisciplinariedad y estudias criminología junto con lo que sea, no porque por ser criminólogo tengas que estudiar multidisciplina, no, es que es algo beneficioso, hagas lo que hagas. Si haces, me lo invento, ADE, pues lo puedes complementar con marketing, ¿no? Si haces marketing, ¿por qué no complementarlo con medicina o al revés? Es que al final cada carrera tiene unos conocimientos que a priori parecen totalmente independientes, pero siempre hay conexiones. Y yo me he dado cuenta al estudiar criminología y marketing, y creo que eso ha hecho que yo desarrolle un perfil raro dentro del mundillo de la criminología. Bastante raro, bueno, yo es que soy raro en sí, ¿no? pero al final es eso, saber destacar, porque esto es una montaña rusa de emociones. Y en fin, vamos a cortar la presentación, si te parece, Dafne, porque sí que queríamos hablaros de un tema que hoy en día tiene más importancia que nunca. No queríamos dejar el primer podcast sin protegeros contra lo más común a día de hoy. uno de los peligros que tenemos todos súper cerca, Dafne, en la bandeja de entrada. Y me parece que tú tienes algo que contar porque tienes una experiencia en esto que probablemente a la gente le interese saber.
Pues sí, vamos a hablar de todo el tema de los hackeos, de la ciberseguridad, porque es una cosa que a día de hoy obviamente se ha hecho mucho más popular y más acrecentándose con el tema del virus, del coronavirus, porque estamos mucho más en casa, utilizamos mucho más las tecnologías. Obviamente hace años ya estábamos un poco más comidos por el teléfono, por así decirlo, pero ahora estamos todos, me incluyo, pegados a la pantalla del ordenador, ya no solo para la uni, sino para cualquier cosa, porque podemos estar teletrabajando, pero a la vez estamos jugando, pero a la vez estamos viendo algo. O sea, estamos 24/7 conectados a un dispositivo y obviamente necesitamos un montón de estrategias que ahora mi compañero os irá comentando para que no lleguemos a casos o a experiencias como la que yo os contaré al final, de que por cualquier cosa, pues mira, al final pasó lo que tenía que pasar y que le ha pasado a un montón de gente.
Mira, casi yo prefiero que empieces contando la experiencia para que la gente vea lo que te puede pasar y luego... hay unas estrategias muy básicas, pero muy efectivas, que se pueden aplicar contra estas cosas. O sea, cuando tú explicas la estrategia a alguien, algunas de ellas te dicen, no, qué sencillo, vale, pero siguen habiendo víctimas. Si es tan sencillo, es porque no se aplica. Entonces, se tiene que ir repitiendo. Es como multiplicar. Ah, qué sencillo. Bueno, hay gente que sabe multiplicar y gente que no sabe multiplicar. Con lo cual, hay que estarlo enseñando continuamente, ¿no? Pues con estas estrategias pasa lo mismo. Hay que educar a la gente, porque nos despistamos y al final no caemos y no nos lo tomamos en serio y cuando pasa algo, pasa. Y aquí a mi compañera le pasó una cosa que, por favor, Dafne, adelante.
Sí, realmente no vamos a dar nombres ahora mismo, ¿sabes? Es como si ahora digo, en plan, empieza por Mo y acaba por Star. No es el caso, ¿vale? Vamos a ser un poco más restrictivos, porque no queremos aquí que nadie ahora se ponga a decir, oh, pues vaya mierda solo de Bankinter, por decir algo, ¿vale? Exacto. Entonces, a ver, yo lo que me pasó, y volvemos otra vez un poco a lo de en casa de herrero, cuchillo de palo. Con todo lo que tenemos a nuestra mano a nivel de estrategias, habiendo estudiado criminología, que se supone que dices tienes que tener un poco más de cuidado, tienes que tener un poco más de información sobre eso, pues resulta que un día me fui, bueno, yo trabajo en el metro de Barcelona, yo me fui a trabajar a las 4 de la mañana porque nosotros abrimos el servicio del público a las 5 y me empezaron a llegar mensajes de mi banco al teléfono. Yo pensaba que era algún tipo como de información así un poco más general porque yo me había cambiado el dispositivo un mes antes. Entonces, yo estaba conduciendo, fui a aparcar y cuando me puse a mirar qué había pasado en el teléfono, resulta que tenía pues como 10 mensajes diciendo que se estaban haciendo transferencias desde mi cuenta. Obviamente yo llamé la atención al cliente de mi banco, paramos las transferencias porque tuve que bloquear mi cuenta, pero sí que me tuve que ir obviamente a la comisaría más cercana a tenerlo que denunciar porque yo no podía tirar esas transferencias para atrás, el banco tampoco podía hacerlo porque técnicamente la APP del banco, no sé cómo, pues tenía mi contraseña y entonces se había enviado ese dinero pues con mi aceptación, digo entre comillas, o sea, he hecho entre comillas en el vídeo, pero para la gente que no me esté ve, pues digo, es entre comillas porque yo no acepté nada, ¿cómo voy a hacerlo conduciendo? Y más, pues 10 transferencias en, yo qué sé, en menos de un minuto. Técnicamente no da tiempo. Obviamente fui a los Mossos, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, tiene que ir a denunciarlo, porque obviamente si no lo denuncias, pues ¿quién va a probar que eso se ha hecho de manera fraudulenta o no? Y pues con el paso del tiempo, al final me devolvieron el dinero que me extrajeron, pero sí que es verdad que obviamente es algo que, vamos a decirlo claramente, fastidia, jode, porque es un dinero que tú tienes en tu cuenta, obviamente lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para pagar alquiler, lo necesitamos para comer, para lo que sea, pero obviamente es una cosa que no solo te pasa a ti, sino que le están pasando en ese mismo momento a lo mejor a 200 personas más, y el banco no da para hacerlo todo a la velocidad que nosotros queremos o buscamos. Sí que es verdad que yo anteriormente estaba trabajando en aseguradoras y en bancos, es un proceso que tiene que llevar el apartamento de fraude y más o menos tarda un mes en que te digan que es verdad, te han quitado ese dinero y te lo vamos a devolver, pero obviamente es un mes que estás ahí pues sufriendo porque no sabes si te van a creer, por así decirlo, si te van a devolver ese dinero, si va a pasar algo más. Pero sí que es verdad que gracias a obviamente de poner la denuncia y que la gente obviamente no es, volvemos a lo mismo, no es una cosa que solo te pasa a ti, pues van un poquito más rápido y a las 3 semanas ya tenía el dinero de vuelta, no ha habido ningún problema más y ya está todo solucionado. Pero sí que es verdad que es lo que decimos, hay que ir con cuidado porque es un teléfono nuevo, era de última generación. No sé si es porque al ser nuevo pues había menos antivirus, había menos, no sé, la fire, ¿cómo se llama esto? Los firewalls o alguna cosa así. Pero bueno, por ahí entraron. Entraron por la app de mi, ¿cómo se llama esto? De mi banco, pero todo en relación al terminal del teléfono. O sea, que te pueden estar, por así decirlo, hackeando en cualquier momento. A mí me cambiaron el teléfono de compañía a otra compañía, que tampoco, obviamente, yo no dije que me cambiaran el teléfono a otra compañía, pero bueno, me lo habían cambiado y desde ahí pues estaban hackeando todo. Así que ya ves tú, y además hay que ir con mucho cuidado porque a mí me dio la casualidad que estaba entrando a trabajar a las 4 de la mañana, pero te levantas a las 9 y te están sacando hasta dinero del carnet del Barça, que a lo mejor ni lo tienes.
Sí, 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 muy fuerte. Yo recuerdo que cuando nos lo contaste a todos en Criminology, que además fueron uno, estuviste mucho tiempo que ibas loca porque querías una respuesta, no eran capaces de decirte lo que estaba pasando. Un caos, yo no quiero imaginar la de estrés que tenías encima tú en ese momento. O sea, increíble, para estallarte la cabeza directamente.
Además, hay que ir con cuidado porque además tú te piensas que solo te han entrado al banco, pero ahora mismo, tal y como está la tecnología, es lo que decíamos, vivimos conectados a un teléfono. Entonces, en mi caso, por ejemplo, habían duplicado la pantalla del teléfono, entonces te estaban viendo todas las contraseñas, te estaban viendo todas las apps. Imagínate que estás, vamos a hacerlo ahora en clave de cachondeo, pero imagínate que estás aquí intentando ligar con alguien en el Tinder y el señor hackista pues te lo está mirando también. Hackista, el señor hacker, no sé ni hablar, pero bueno, que sí, era un poco era un poco surrealista todo, porque hasta que al final lo vieron todo, la compañía del teléfono también me ayudó, el banco y todo, pues obviamente pasó un mes y es un mes que se lleva con mucho estrés, pero obviamente también es bueno hablarlo desde aquí para la gente que le pueda pasar este tipo de cosas, que al final se solucionan, tardan tiempo, pero se solucionan.
Sí, este tipo de cosas, para prevenirlas, un buen antivirus y sobre todo porque al final hay ciertas cosas que están fuera de nuestro alcance en el tipo de hackeo que sufrió Daphne y ahí lo mejor es saber qué hacer. Si pasa eso directamente, lo más rápido posible, autoridades y a partir de ahí que ellos te ayuden. Pero sí que hay cosas que nosotros podemos prevenir y que es donde cae la gran mayoría de gente y es en el email. No sé si os ha pasado, a mí me pasó hace poco y a mi padre, más que a nadie, a mi padre le llegan más emails fraudulentos que a nadie, no sé por qué, pero le llegan un montón. Pero él, por ejemplo, no tiene cuenta de Netflix, no la tiene porque no le interesa, es una persona que no le ha interesado nunca el tema de series, películas. Y le dijeron, oye, mire usted, caballero, que su cuenta de Netflix está teniendo una serie de problemas. Nos tiene que facilitar su información de pago para que le podamos arreglar el problema. Claro, este tipo de cosas habitualmente van a la bandeja de spam. Google, en ese sentido, nos protege de todo esto. Los servidores desde los que se envían emails masivos los utiliza tanto gente con buenos fines, como podría ser yo haciendo marketing de email perfectamente, porque como os he dicho, hago marketing digital, o sea, podría ser yo, podría ser cualquier persona que utiliza servidores para mandar ofertas o cualquier cosa, ¿no? O puede ser alguien que lo esté utilizando mal. Entonces, estos servidores, digamos, que tienen como fama en función del tipo de mensajes que envían habitualmente, etcétera. Y Google, cuando lo recibe, lo primero que mira es, oye, ¿de dónde viene? Y segundo, ¿qué contenido tiene? Si ya viene de un servidor que no es de fiar, eso va a ir al spam. Por eso a veces nos llegan mensajes al spam que no son malos. Con lo cual, no está de más mirarlo de vez en cuando. Pero en cuanto lo abres, sabes que allí puede haber muchos problemas. Entonces, abre el spam solo cuando sepas que te tiene que haber llegado algo ahí. Por ejemplo, yo me quiero hacer una cuenta donde sea, ¿no? Me quiero hacer una cuenta. Te dicen, vale, te vamos a enviar un código al email. Si lo que no llega, vale, miro el spam. Pero con mucho cuidado. Porque a lo mejor LinkedIn, y voy a decir LinkedIn porque es el ejemplo con el que mayor facilidad puedo demostraros lo que es capaz de hacer esta gente. LinkedIn, vosotros sabéis que la L minúscula y la I mayúscula son idénticas. O sea, quiero que cojáis el móvil y pongáis una L minúscula y al lado una L mayúscula. Si yo pongo LinkedIn y lo primero no es una L sino una I mayúscula, ahí no pone LinkedIn, no está registrado eso. Y te puedo engañar como me dé la gana, te puedo mandar un mensaje en nombre de LinkedIn con I diciéndote cosas sobre tus datos de pago, que precisamente esto lo he visto. O Amazon, y con la última N, en lugar de poner una N de Amazon, se utilizó otro abecedario, que no es ni el ruso ni ninguno de estos, en el que se usó un símbolo muy similar a la N, que vete a saber lo que es, igual era un 8, pero era muy similar a la N. Y te piden datos, te piden cosas. Con lo cual, ¿qué podemos hacer contra esto? Si te piden datos porque hay un problema, no te cuesta nada ir a la plataforma oficial. Por ejemplo, Netflix, ¿qué hubiese hecho yo? Me voy a mi cuenta de Netflix y les digo, oye, me habéis dicho esto, ¿es verdad? Y ahí ellos te dirán si es verdad o si no. Porque si el problema existe, te lo solucionan desde el soporte de la misma forma que te lo solucionarían desde el correo. Con lo cual, vamos a lo más seguro, que es el soporte. Y luego pasa lo mismo cuando te envían un enlace a, oiga, queremos que se conecte a Facebook, por lo que sea, no te lo dirán así, evidentemente, sino que te lo pintarán de alguna manera u otra. Y encontrarás un enlace que te llevará a Facebook. Pues no se te ocurra poner usuario y contraseña en esa página web porque puede ser una réplica falsa de Facebook. Si te dicen, oye, necesitamos que te conectes, dices, pues muy bien. Te vas a Google, buscas manualmente Facebook y accedes a tu sesión. Manualmente, no desde el enlace nunca porque corres más peligro. Entonces, con estas dos sencillísimas tácticas, vas a ir con una seguridad muchísimo mayor. No te quiero decir que no abras el spam, porque no todo lo que llega al spam es malo. No todo. Simplemente puede venir de servidores de mala calidad o que es directamente pues spam, ¿no? Emails masivos que se envían con información de lo que sea. Pero si entras al spam, tienes que tener muy en cuenta eso. Cualquier problema, contacta con el soporte oficial desde tu aplicación oficial o desde la web oficial. Y entra manualmente, nunca desde enlaces. Con eso habrás ganado muchísimo, pero muchísimo realmente. Porque el gran problema lo tenemos ahí. Y desgraciadamente, como siempre, en cualquier problema de seguridad, y esto es una tónica que se repite, cuando hay un problema que no sabemos bien cómo solucionar, la primera estrategia, que es la estrategia rápida, es la de delegación de autoprotección. Oye, protégete tú. No sé si tú, Dafne, conoces algún ejemplo de esto, pero cuando pasa algo, oye, protégete tú, antivirus, anda con precaución, porque no se nos ocurre otra forma de luchar contra ello, ¿no? No sé si tú conoces otro ejemplo de esto, pero...
Bueno, también, por ejemplo, el tema de la misma compañía de teléfono siempre te está, por ejemplo, mandando actualizaciones al teléfono para este tipo de cosas también. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un Apple, tengo un iPhone, y llevo 1000 años con iPhone, no, creo que no me he cambiado de teléfono desde que iba al instituto, o sea, añosa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ellos mismos te mandan, no emails ni nada, como decía Alejandro, para que no haya problema de obviamente, de, yo qué sé, de usuario, de password o de cuenta bancaria, pero ellos mismos te mandan, por ejemplo, un pop-up, que es esto de las notificaciones que te salen, ellos mismos ya se hacen la misma actualización pues cuando lo conectas a cargar o, por ejemplo, a las 4 de la mañana te hace la actualización porque no estás utilizando el móvil, acostumbras a no utilizar el móvil. Y ellos así también, ellos mismos se protegen y te protegen sobre este tipo de cosas. Es muy extraño, por ejemplo, que alguien entre a tu usuario de Apple o a tu usuario de Xiaomi o de Android en este caso, porque ellos mismos ya tienen esa autoprotección y ellos mismos ya se lavan un poco las manos para decir, si ha pasado algo, no va a ser problema mío. El claro ejemplo es lo que me pasó a mí, que a mí me entró por la app del usuario o del operador móvil donde yo estoy, donde opero con el teléfono. Pero aunque mi teléfono tuviera un mes, pues estaba totalmente actualizado y ya a nivel antivirus, a nivel firewalls o lo que sea, ellos se podían lavar las manos.
Sí, y además es de lo más peligroso que hay los dispositivos, porque estamos conectados 24/7 y es lo que dices, que al final el ciberdelito lo que no necesita es que haya contacto entre víctima y victimario, sino que te pueden estar atacando desde cualquier lugar sin saber necesariamente quién eres ni saber nada. O sea que mucho cuidado con todo esto, y con esto tendríamos que ir dando fin al programa, porque Dafne, no sé si tú llevas cuenta de cuánto tiempo llevamos, pero me gustaría que en un cálculo mental me dijeras cuánto crees que llevamos ahora mismo dando la tabarra a esta gente que ha decidido con toda su buena fe venir aquí a escuchar a estas dos grandes personas hablando sobre su vida.
Pues yo creo que llevaremos media hora hablando aquí, porque además es eso, como empezamos a hablar, en plan de a ver qué nos para, ¿sabes?
Pues las has dado, media hora. Media hora, así que vamos a dejarlo aquí. Para vuestra curiosidad, habíamos planeado hacer un podcast rápido de unos 15, 20 minutos, pero al final, pues fijaos que hemos llegado a la media hora y nada, esperamos que sigáis aquí. Y deciros eso, que de cara al próximo podcast, lo que os hemos estado diciendo, mandadnos las preguntas que queráis, de verdad, no hay ningún problema. Si no las podemos responder todas porque nos habéis mandado un montón, pues eso se va a ir acumulando y nuestra intención es responderlas todas, sea de lo que sea, puede ser personal, repito. Si os interesa saber cómo se llaman los gatos de Dafne, pues se lo preguntáis, no pasa nada, y ella os lo dirá.
También obviamente dejar claro que nos podéis dejar mensajes por cualquier plataforma de red social que sea de Criminology Fair, o aquí en iVoox también en la parte de mensajes, pues nos podéis ir dejando preguntas, o nos podéis ir diciendo cómo me ha gustado el podcast, o nos podéis ir diciendo, pues vaya mierda de coletilla que tiene Dafne, que siempre dice vale, por ejemplo. Decidnos cualquier cosa. Decidnos cualquier cosa. Y obviamente, pues si os ha gustado, pues darles al botón de suscribir, que nos cuesta dinero. Es solo para saber cuánta gente nos está escuchando y a cuánta gente le puede gustar. Y obviamente, si os ha gustado ya una cantidad bárbara, pues con darle al botón de ayuda de al lado, pues nos ayudaréis un poquito económicamente, que tampoco os vamos a decir que no, oye.
Bueno, y una cosa hay que decir, que si os ha gustado este primer programa, lo que está por venir va a ser legendario. Porque este es un programa piloto que hemos hecho aquí rápidamente, sin planificar mucho. Entonces, imaginaos un programa en el que traigamos un especialista, hablemos con esa persona, tengamos preguntas que responder, que haya salido una noticia muy fuerte. Si os ha gustado este programa, no os podéis perder los que van a venir, porque van a ser mucho mejores que este primer programa piloto. Así que yo me despido. Dafne, no sé si tú quieres despedirte de alguna forma especial o dar algún mensaje final, pero yo, por mi parte,
pues nada, que nos sigáis por las redes, que nos queráis mucho, que esperamos que os guste y que nos seguís dando ánimos para seguir dándole al podcast, que es eso, que va a pasar mucha gente, que vamos a recibir muchas preguntas, obviamente, vamos a ser positivos. Y nada, que os esperamos en el siguiente.
Un abrazo, cuidaos mucho, que es tiempo de cuidarse. Nos vemos.
Adeu.